En Radio Canadá tenemos hoy la visita de dos nicaragüenses, Berta Caravaca y Gloria, ambas nacidas en Managua, quienes están justamente siguiendo de cerca la situación en el país centroamericano. Berta Caravaca y Gloria, bienvenidas a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias.
¿Hace cuánto que están en Canadá y qué las trae a Canadá? Berta.
Bueno, yo estoy aquí desde el año 1988, producto también de la guerra en Nicaragua. Somos aquí refugiados políticos. Regresamos tiempo después a Nicaragua y debido a los nuevos acontecimientos, a la nueva toma de poder de Daniel Ortega, regresamos de nuevo aquí en el 2010.
¿Y usted, Gloria?
Yo llegué a Canadá en el 88 como refugiada política. Mi padre fue preso político del gobierno que está actualmente, de Daniel Ortega, y nuevamente se está viviendo eso en Nicaragua. Así que para mí es como volver a despertar del sueño, de la pesadilla que vivimos en los 70. Fue lo que me hizo llegar aquí a Canadá en los 80.
En las distintas comunidades que han llegado como refugiados, por ejemplo, pensemos en Colombia, pensemos en Chile, hay sectores que van a apoyar al gobierno y hay sectores que van a denunciar al gobierno. En el caso de Nicaragua, ¿ustedes dónde se sitúan?
Bueno, personalmente yo me sitúo en la denunciación hacia el gobierno, porque sobre todo porque el gobierno está matando, está asesinando gente civil que no está armada, no tiene armas. Si nos ponemos a pensar en los años anteriores, era una guerra entre dos personas armadas, digamos entre Somoza y la guerrilla sandinista, los dos estaban armados. Pero en este caso es un pueblo indefenso, no tienen armas, entonces no es como justo lo que está pasando, no es normal de que la gente que proteste por sus derechos sin ningún arma pacíficamente se le mate sin piedad.
En Montreal, ¿cuántos nicaragüenses viven, más o menos?
Pues de los años 88 éramos, no sabría decirle más o menos la cantidad, pero unos...
¿Cuántos miles?
Pero unas 10,000 más o menos en Montreal, pero muchos se regresaron luego cuando el presidente Daniel Ortega perdió el poder con Doña Violeta en el
Violeta año, Chamorro.
Sí, en el 90, mucha gente se regresó de aquí. Ahorita no sabíamos contabilizarlo porque hay muchos que se han ido a otros lugares, no solo en Montreal, sino que a diferentes villas de Montreal.
También debe haber otras comunidades nicaragüenses en el resto de Canadá.
Sí, sí, pero no somos muchos nicaragüenses en Montreal. La comunidad es pequeña.
Ya. En el caso de Nicaragua, durante la guerra civil, durante la lucha contra la dictadura de Somoza, Nicaragua ocupaba las páginas principales en los periódicos. Cae Somoza, llegan los sandinistas y Estados Unidos arma todo este movimiento contra Reagan, que dice que no se va a permitir que el comunismo establezca una cabeza de playa en el continente. Pero después de eso, Nicaragua desaparece de los medios. ¿Cómo se sienten los nicaragüenses al ver cómo son temas centrales en el mundo y luego son casi olvidados por la prensa?
Es lo que se está viviendo ahorita nuevamente. Desgraciadamente se vuelve a escuchar el nombre de Nicaragua porque estamos viviendo esta guerra. El pueblo de Nicaragua se sintió olvidado, tanto como por los jóvenes que lucharon por el sandinismo como por los contras. Una vez que fueron desmovilizados, fueron dejados a la intemperie. Y Nicaragua ha tratado de salir adelante por sí solo, pero una vez más se vuelve a escuchar Nicaragua por esta nueva desgracia.
Bueno, durante la época de Somoza y, digamos, la contrarrevolución, que se le llamó, una contrarrevolución, se formó en contra, casualmente, de Daniel Ortega, de muchos gobernantes, mismos sandinistas, que no estaban de acuerdo con la toma del poder directamente de Daniel Ortega, con sus ideas. Entonces se dio la contrarrevolución. Luego de eso vivimos un periodo, digamos, no de tanta paz, porque se vieron tres gobiernos cuando se dio el de Doña Violeta Barrios de Chamorro, que se entregaron las armas completamente. Luego vino el gobierno de don Enrique Bolaños, Arnoldo Alemán, y luego de don Enrique Bolaños. Pero durante estas tres presidencias, siempre el gobierno sandinista estaba presente. No dejaron gobernar a los gobiernos. Siempre, como ellos decían, los vamos a dejar en el poder, pero vamos a gobernar desde abajo. Entonces, prácticamente le hicieron, como decimos en Nicaragua, la vida imposible a los gobiernos. Les montaron marchas, les montaron saqueos, robos, todo lo que hacía el gobierno, ellos lo contraatacaban, digamos. ¿Ya? Y ahora gana por un pacto que se dio entre el gobierno de Alemán y Daniel Ortega, que pactaron de bajar el porcentaje de votos para ganar como presidente, que se bajó del 45%, que era antes se ganaba la presidencia con el 45%, y entonces a través del pacto se bajó a 35%, que le da más oportunidad a Daniel Ortega de subir al poder. Entonces, Daniel Ortega sube al poder con un 38%, pero dudoso, porque también se dice que no llegó a ese 38%, sobre todo fue en el 2016 eso que se dio. Y hasta la fecha de hoy no se sabe el recuento total de las elecciones. Nunca dieron el recuento total. El 8% restante de las elecciones que se dieron en Nicaragua nunca fueron contabilizados, que era lo que le daba el ganes al señor Montealegre, o por lo menos para ir a una segunda vuelta presidencial donde Eduardo Montealegre le hubiera ganado. Entonces, él gana el poder, él compra conciencias con el dinero que le da Venezuela, okay, de apoyo de Venezuela. Él comienza a comprar conciencias, que por cierto, este dinero que le da Venezuela, los 5 mil millones de dólares que le ha dado en 10 años, son paralelos al presupuesto de la República. Entonces, no están dentro del presupuesto, pero él ha agarrado ese dinero para, como le digo, comprar conciencias, comprar diputados, y así es la manera que él se ha mantenido en el poder. Y entonces, esta gente viene, apoya a Daniel y comienza a surgir como un turismo, el turismo sobre todo, pero es como una democracia, pero una democracia, como decimos, envelopé, cerrada, maquillada, ¿ya? Porque en realidad no existe democracia, porque lo que hay ahí es una gran represión. Pero se da ahorita un gran problema con una de las más grandes reservas de Centroamérica, que se llama Indio Maíz, que es una reserva forestal inmensa, donde ellos la quemaron una gran parte de las hectáreas, y pasaron 6 días que ellos no hacían nada. Ellos le negaron la ayuda internacional. Muchos países se dijeron que les iban a ayudar y se las negaron. Okay, no los dejaron entrar, dejaron que la reserva se quemara, porque ellos querían hacer carreteras privadas para estar con el gran capital, digamos. Entonces, todo esto y lo del INS, que fue una bomba, que fue lo último ya, donde redujeron las pensiones al 5% y aumentaron las pensiones a los trabajadores del 6.5% al 7%, eso fue la bomba que estalló. Y la gente ya dijo, basta ya, no más represión, y Nicaragua vuelve a ser noticia a nivel mundial.
En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con dos nicaragüenses que viven en Montreal desde hace varios años, Berta Caravaca y Gloria. Con ellas conversamos justamente sobre la situación en Nicaragua. Haciendo una larga mirada en la historia nicaragüense, ¿qué influencia ha tenido Estados Unidos en Nicaragua, Berta?
Bueno, Estados Unidos en realidad ha tenido influencia porque ellos dan mucha cooperación en Nicaragua. Influencias de manera, más que todo, de ayuda de la cooperación. Se dice, porque yo no podría confirmarle, que tuvieron ayuda para la contrarrevolución, ¿verdad? O sea, eso es lo que se dice. Yo confirmado no lo tengo. Pero los Estados Unidos ha tratado de servir también en muchas ocasiones como mediadores a los conflictos. Casualmente, el día de antier, creo que fue martes, llegó un emisario de los Estados Unidos a hablar con Daniel Ortega directamente para ver si se puede dar una transición del poder tranquilamente. Según fuentes no
oficiales,
¿verdad? Se dice de que Daniel Ortega está negociando su salida. ¿Ves? Que él está negociando, por ejemplo, que no se le toque el capital que él tiene, ya que no de quedarse en el país y tener una amnistía, y que no se le enjuicie por caso de lesa humanidad. Ya, entonces, los Estados Unidos más que todo ha servido en muchos casos como mediadores en los conflictos que se ha dado en Nicaragua.
Aunque ha propiciado una serie de golpes de Estado. Sí. ¿Cuál es su opinión cuando ve, por ejemplo, al exdirector de la CIA, Mike Pompeo, diciendo al país de América Latina cómo tiene que ser su democracia. Una agencia de gobierno estadounidense que justamente ha trabajado por décadas contra gobiernos legítimamente elegidos.
Sí, mire, yo le voy a decir, yo estoy consciente de que también los Estados Unidos han propiciado muchas de esas cosas. Y como se dice en Nicaragua, no queremos injerencismo gringo, ¿verdad? No queremos injerencir, se le dice yanquis, no queremos el injerencismo yanqui, ¿verdad? Pero si hablamos de injerencismo de la derecha, como dicen ellos, entonces también no hablemos de injerencismo de la izquierda, porque en este caso también está metido Venezuela en Nicaragua y está metido Cuba, ¿ya? También extraoficialmente se sabe que hay muchos oficiales cubanos en Nicaragua en este momento. Ya, no es oficial, pero sí hay injerencismo también de la otra parte.
¿Sería que Nicaragua todavía no ha acabado la Guerra Fría?
Podríamos decirlo.
Ahora veamos, por ejemplo, cómo el actual gobierno canadiense, que entra al gobierno prometiendo una reforma electoral y en los primeros meses de gobierno decide que no la va a hacer. O cuando vemos en Estados Unidos que, aunque más gente ha votado por Hillary Clinton, gana justamente o toma el poder quien menos votos ha tenido. Entonces, ¿qué discusión sobre la democracia podría plantearse desde países como Nicaragua, por ejemplo? ¿Cómo debería ser esa democracia, tomando en cuenta que no hay democracia perfecta?
El problema, y yo pienso que es el problema de todos los países, es que no hay honestidad. Hay fraudes, enormes fraudes en todo lo que son las elecciones, en todos los países. Mismo se dice que en los Estados Unidos, ya, y el gane era para Hillary Clinton, que está en medio, se habla de los rusos que interfirieron en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Entonces, en Nicaragua, ¿verdad? En Nicaragua ha sido fraudes, ¿verdad? Enormes, porque no dejan entrar a la comunidad internacional que las elecciones sean verificadas por gente creíble, sino que han sido verificadas, en el caso de Ortega, por gente de tendencia socialista. ¿Ya? Entonces, lógicamente, el voto se da para la persona que es socialista. ¿Ya? Entonces, en eso vamos. Es el fraude en las elecciones donde está el mayor problema. Se necesita gente consciente, gente verdaderamente con valores, gente que quiera ayudar al pueblo. ¿Ya? Porque yo voy a decir algo. Yo me pongo a pensar y digo, todo el mundo, todos los gobiernos están ciegos, porque yo digo, todo el mundo sabe lo que pasa en Venezuela, todo el mundo sabe lo que está pasando en Nicaragua, todo el mundo sabe qué pasa en los países donde se les está reprimiendo a la gente y se les está matando, y sin embargo se hacen los oídos sordos y no hacen nada por los países a ayudar. El presidente Trump dijo en una de sus conferencias que dio que los países latinos éramos unos países de M, que era porque había gente corrupta que se daba todo eso, ¿verdad? Pero entonces, cuando, digamos, se le pide una ayuda, porque, digamos, los Estados Unidos, como yo le digo, tienen muchas intervenciones en todos los países, tienen economía, tienen empresas, ya, si nos ponemos a ver, Canadá también tiene minas, la mayor parte de las minas de oro de Nicaragua son de Canadá, y no hemos oído una pronunciación de parte del gobierno canadiense en contra de Nicaragua. Vimos una pronunciación hace poco, en abril, donde hablan de que, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores ya habla de un poco de Nicaragua, pero eso fue al comienzo. Entonces yo digo, si verdaderamente quieren de ayudar a las democracias, deberían de tratar, si quieren, como digo yo, interferir en un país, que sea por lo bueno, buscando la estabilidad del otro país, para que esa gente no necesite ir a pedir asilo en otros países.
Finalmente, Berta Caravaca y Gloria, ¿qué actividades están llevando adelante los nicaragüenses en Montreal y en Canadá para que los canadienses conozcan más sobre la perspectiva que ustedes plantean?
Bueno, se va a empezar a hacer más actividades frecuentes y invitamos a toda la comunidad nicaragüense, y no solo nicaragüense, centroamericana, latinoamericana, canadiense, que se unan, que visiten la página Nicaragüenses en Montreal, y si es posible que se unan a actividades que se comenzarán a hacer, como kermés, barbecue, actividades piñata, y se va a recolectar dinero para poderlos mandar a las iglesias de Nicaragua, porque las personas que están allá en la lucha necesitan medicamentos, hay heridos, necesitan comer, tomar agua, y se les invita y se les espera. Por favor, si se pueden unir en la lucha.
Se ha hecho varias actividades aquí, buscando cómo los canadienses se enteren de lo que está pasando en Nicaragua. Se han hecho dos plantones, en el Parque Dorchester, en el centro de Montreal. Luego se hizo una marcha saliendo del Parque Saint-Philippe hasta el Parque Dorchester, una marcha que terminó en una vigilia. En esa vigilia se le hizo una carta y se firmó por todos los nicaragüenses que estuvimos presentes para el señor Justin Trudeau, y se llevó esa carta el 24 de mayo a sus oficinas en la circunscripción de Papineau. Nos contestaron, nos dijeron que había sido bien recibida y que le iban a transferir al primer ministro, pero hasta la fecha de hoy no hemos tenido ningún otro tipo de respuesta.
¿Hay organizaciones del otro lado también? ¿Hay nicaragüenses que estén llevando actividades en apoyo al gobierno de Nicaragua?
Por el momento no nos hemos dado cuenta, todo ha sido por el pueblo de Nicaragua, toda esta unión. Se hizo una marcha pacífica el sábado pasado, salimos de Montreal, nos reunimos en Ottawa, hubieron nicaragüenses de Toronto que llegaron, una marcha muy linda. La policía de Ottawa tuvimos un apoyo muy bonito, nos escoltaron hasta el Parlamento, fuimos muy bien recibidos y todo ha sido pacífico, todo es por la paz.
Berta Caravaca y Gloria, muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a usted.